Salmo 119, empezando con el versículo 73. Salmo 119. Casi todos están viviendo con alguna forma de esperanza. A veces hay jóvenes que anhelen la oportunidad de salir de la casa de sus padres para vivir en lo que será, según ellos, la libertad. Otros confían en su preparación universitaria con la convicción de que tendrán carreras estupendas, que merecen toda forma de compromiso, de deudas grandes para pagar por su preparación. Otros pongan su esperanza de la vida en una relación con una persona bien especial, creyendo que viviendo con esta persona la vida será maravillosa. Pero se descubre en muchos casos que su esperanza no era tan inteligente. Y puede terminar en unas frustraciones o hasta en la miseria. El CDC de este país, el Centro para Control de Enfermedades, está reportando un gran aumento en el número de suicidios entre los jóvenes. En los últimos 4 años, como 200% en aumento, y es especialmente grave entre las muchachas. Después de poner su esperanza en algo inestable, el dolor puede ser demasiado cuando sus sueños se derrumban en llamas. Y yo he conocido personalmente un caso así, de una muchacha que ya no está con nosotros, ya no está en este mundo, no de esta iglesia, sino en otro estado, pero era de familia cristiana. Se quitó su vida. Pero en el pasaje de hoy, David nos presentará la llave de una esperanza mejor, una esperanza inteligente. Vamos a empezar en 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. En esta porción, la doctrina de la creación tiene mucho que ver con la esperanza inteligente. Si Dios te ha formado, esto quiere decir que Él tiene un gran propósito para ti. Si creías como los evolucionistas que era solamente un accidente de diferentes moléculas chocando y organizándose por billones de años, pues te puedes desaparecer también por otro accidente. Si simplemente eras una casualidad de la química, ¿por qué continuar luchando cuando la vida se pone difícil? Y no simplemente acabar con todo, como muchos hacen cada día. Pero el hecho de que Dios te ha creado te da una cierta confianza en tu esperanza. Mira cómo Job razonaba con Dios en medio de sus dificultades. Si alguien quiere leer Job 10:8. Muy bien, Sandra. Sí, termina con una pregunta. Si Dios, si tú me hiciste, ahora me vas a destruir. Algo no tenía sentido en la mente de Job. Si Dios era su creador, seguramente Job no iba a pasar su vida entera en sufrimientos, sino que Dios tenía que tener un plan en todo esto, un plan inteligente para una esperanza inteligente. Isaías entendía el mismo. Dios, hablando por medio de Isaías, dijo en Isaías 45:18, si alguien quiere leer. Amén. Dios no creó el mundo en vano. Yo tengo un amigo con que hablo a veces, estudió la antropología, y yo te pido, pues usted ha estudiado mucho la antropología. ¿Qué es el propósito de todo esto? ¿A dónde va todo esto? No sé. porque no es creyente, no tiene ni concepto del propósito de la creación de Dios. Y así son muchos jóvenes que ya están graduados. Ahora, a él no le gusta hablar conmigo, porque le pongo preguntas difíciles. ¿Dónde va la historia del mundo? No tiene ni idea. Nada tiene sentido. Pero viéndolo así, en términos de ese primer versículo de la creación, te puedes entender por qué el diablo está usando todos los medios posibles para destruir en los jóvenes su confianza en que tienen un creador. Hablando de o enseñando de la evolución y siempre hablando de billones y billones de años. Para la edad del universo, los jóvenes pueden fácilmente llegar a la conclusión de que la vida realmente no tiene sentido. Se apareció por sí solo. Pero aún con todos estos billones y billones de épocas que ellos quieren presentar, realmente no tiene sentido decir que la vida de repente se formó de material que no tenía vida. Lo que se observa actualmente en la ciencia es que las criaturas con vida siempre vienen de otras criaturas vivas. Es muy simple, vamos a pensar inteligentemente. 74, los que te teman me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Aquí se dice claramente que su esperanza estaba en la palabra de Dios. Y claro, esto es una esperanza inteligente. La palabra de Dios es una expresión del carácter de Dios. La palabra de Dios no va a cambiar, porque el carácter de Dios jamás va a cambiar. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Salmo 33:11. El consejo del Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Si alguien quiere leer Hebreos 13:8, a lo mejor lo tiene memorizado. Amén. Hay una constancia en Dios, en su palabra, en su persona, en las tres personas de la Trinidad. Los que pongan su esperanza en la palabra, las promesas de Dios van a tener una estabilidad que puede hasta asombrarlos de afuera. En muchos casos estoy notando que se quieren cristianos como empleados en los negocios. Claro, no los que son solamente nombres, sino los verdaderos. Y no es nada fácil porque es ilegal dar empleo basado en la religión de uno. Pero tiene sentido. Si se puede encontrar gente que creen que deben de trabajar bien, de dar un buen ejemplo, y que pueden aguantar los golpes de la vida con ecuanimidad, siempre serán mejores que los que vienen con una fuerte cruda el lunes, o los que buscan maneras creativas de robar a sus jefes. Si los dueños son incrédulos o no, quieren cristianos verdaderos como sus empleados. 74 otra vez. Los que te teman me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Y por supuesto es un gozo para otros cristianos ver un hermano o una hermana más y más fuerte en la fe. Por eso se siente tanto gozo en los bautismos. Hay hermanos creyendo y dicen, pues eso es lo que yo quiero. Voy a dedicar mi vida a esto. 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La primera parte del versículo no es difícil. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Sí, Señor, tú juzgaste a esta persona, está bien, es justo. Pero la segunda parte es difícil. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Esto está tocando otra vez el tema de la semana pasada. Es fácil hablar de las aflicciones como que son cosas buenas cuando se tocan a otros. Pero aquí David tenía la esperanza inteligente, aun cuando él estaba el afligido. En su madurez pudo aceptar que Dios estaba logrando algo justo. En realidad, piénsalo, hermano, sea lo que sea la aflicción, en toda honestidad, merecemos algo peor. Y aun si estamos afligidos por la injusticia de otras personas malvadas, si el asunto está entrando en nuestra vida, es porque Dios quiere lograr algo bueno. Por esto es una gran prueba, para ver qué forma de esperanza tienes cuando tu esperanza se quede fuerte en medio de una gran congoja. 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué lejos es esto de las murmuraciones del pueblo de los hebreos en el desierto? Es la diferencia de una persona muy, muy inmadura en la fe o que ni tiene la fe y una persona que realmente está caminando con Dios. Vamos a mirar unos ejemplos del pueblo debajo de Moisés en Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así se murmuraban de Moisés, pero realmente estaban murmurando de Dios. O en Éxodo 14:12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hay un contraste. Como David estaba pensando, y como estos inmaduros, y tengo que preguntar, ¿en qué categoría realmente, hermano, está tu corazón? Claro, no vas a hablar como estos. Pero, ¿qué está pasando en tu mente cuando Dios te manda o permite las aflicciones? 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo, para llenarse más con la esperanza inteligente. David vino rogando por la misericordia. No vino pidiendo justicia, sino piedad. Y hablando, habiendo estudiado bien la naturaleza de Dios, sabe que Dios va a responder a tales peticiones humildes. Es humilde venir a Dios pidiendo misericordia. A veces yo he tenido, he atrevido a casi corregir personas pidiendo oración cuando dicen, yo quiero de Dios justicia. Vamos a pedir misericordia. Porque cuando viene así, es como que está pidiendo misericordia, reconociendo que realmente merecemos un castigo más que un rescate. Pero viendo como una persona bíblicamente informada y con años sirviendo al Señor, es posible vivir en una esperanza casi indestructible. Y lo he visto en muchos hermanos. Viene lo que viene. Se puede ver en la familia de Rodolfo. Viene un cáncer, nadie está diciendo, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué? Se ven en medio de la prueba, parece más fuerte que nunca. 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Esto es un siervo verdadero de Dios. No dice que la ley es dura, como muchos cristianos modernos dicen. No dice que la ley de Dios es cruel o extraño, como dicen los incrédulos. Sino que dice que la ley de Dios, no solamente los mandamientos, sino todo, es su delicia. Cuando veas a un hermano o a una hermana que realmente puede amar la palabra de Dios, toda la palabra, no sintiendo vergüenza de ninguna parte, es porque no solamente ama la palabra de Dios, sino que ama al Dios de la palabra. Desafortunadamente, vivimos en tiempos en que muchos hermanos modernos se sientan vergüenza por lo que dice la palabra en el Testamento Antiguo. Pero créame, no es necesario. Cuando tienes una dificultad con una parte, te lees algo y parece asombroso, puedes recordar lo que dijo Isaías o lo que dijo Dios por medio de Isaías en Isaías 55:8, si alguien quiere leer 8 y 9. Amén. Se presentan unos puntos importantes. A veces hay cosas que parecen extrañas a nosotros, pero necesitamos un poco de humildad. A cualquier persona puede decir, ¿cómo es posible que se sufra en una eternidad de infierno por una vida corta aquí pecando? Y Dios puede decir, como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos, más altos que vuestros caminos. Nosotros no sabemos quién merece el pecado. Eso sería como un juez o como un criminal violador de mujer en la corte diciendo, ¿cómo es posible que me va a dar 20 años por violar a esa mujer? Mejor 6 meses. El criminal no sabe lo que merece su acto de violación. O si tienes dudas sobre algo que parece extraño en el Testamento Antiguo, puede recordar lo que dijo Salomón en los Proverbios, en Proverbios 3, 5 a 6. Si alguien quiere leer. Amén. Otra vez está exigiendo un poco de humildad, mirando a algo extraño que Dios dijo, diciendo, bueno, Señor, no, yo no lo entiendo, me parece un poco grave, pero ¿quién soy yo para juzgar la palabra de Dios? 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Una y otra vez veremos en los Salmos como en los Proverbios que hay dos grupos de personas en el mundo. Vimos esto en el primero de los Salmos, pero está en todos lados. Es algo que es triste, pero inevitable, resultado de la caída de Adán y Eva. Si alguien quiere leer en Proverbios 29, 27. Una vez estuve en un estudio bíblico con hombres de diferentes iglesias, leí ese versículo y un hombre dijo, no me gusta esto para nada. Yo, no dije nada, solamente leí la escritura. Es la realidad. Hay dos grupos y se chocan. Cristo confirmaba el mismo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo menos David aquí no estaba pidiendo la destrucción de sus enemigos, solamente que se den cuenta de su necedad. Actualmente esto sería una bendición. Otra vez, 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Todo en este salmo regrese a la palabra. Siempre habrá un grupo en el mundo que burlará despreciará la palabra de Dios. Y otro grupo que encontrará su confianza, su esperanza en la divina revelación. Es la realidad de la vida. 79. Vuélvense a mí los que teman y conocen tus testimonios. Los que tienen una esperanza inteligente siempre van a buscar la compañía de otros que creen el mismo. Y hemos visto en la vida de Esther y también en la de Daniel que orando con otros hermanos es más eficaz que orando solo. David quería ese compañerismo y las oraciones y los ayunos de Esther y sus compañeras traía el fin del malvado Amán, rescatando el pueblo entero. Hay gran poder en un grupo de hermanos que pueden fortalecer los unos a los otros. Y por esto hemos recibido la exhortación de seguir fielmente congregando. Si alguien quiere leer Hebreos 10, 24 y 25. Con ánimo.
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino de exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca.
Amén, gracias, hermana Fanny. Y tiene que entender aquí que no solamente es uno piensa, pues voy a ir a la iglesia, ¿qué voy a recibir? No es solamente para ti, es para animar a otros. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a buenas obras. El hecho de que tú has venido no es solamente lo que tú vas a recibir. Tu presencia está bendiciendo a otros hermanos. Viviendo lejos de los hermanos por tiempos extendidos es una peligrosa manera de perder la esperanza inteligente. 80, el último verso. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Cuando David escuchaba o estudiaba la palabra de Dios, se empezó con una oración. No vino presumiendo que su corazón iba a captar todo, o que pudiera prestar atención adecuadamente. Por esto, antes de un estudio, se presentaba su petición, deseando aprovechar de todo. Y terminando con un corazón íntegro. En un mundo con cada vez menos esperanza, es un trabajo estudiar la palabra con diligencia. Todo el mundo ocupado en mil cosas. Pero es la manera de evitar, como dice en el texto, es la manera de evitar la vergüenza. Si alguien quiere leer 2 de Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Amén, que usa bien la palabra de verdad. Pero si el hermano sabe muy poco, no sabe nada, ¿cómo va a usar bien la palabra de verdad? Puede caer en la vergüenza. Aplicación. Para nosotros es importante no solamente vivir con una esperanza inteligente, sino que también vital comunicar esa esperanza a nuestros hijos y a tus nietos. Ellos están bajo los ataques más feroces en su cultura, más feroces en la historia de este país. Están bajo ataques en el cine, en la música, en su cultura. Y aun si ellos no se entregan a Cristo ya inmediatamente, si vean en ti, hermano, hermana, un ejemplo verdadero de una persona que realmente está en serio con la fe, con la palabra, con la oración, jamás se van a olvidar. Jamás van a olvidar esto. Pero como todo lo que vale la pena es un trabajo. Y es una lucha interminable, como Citlale nos dijo la semana pasada en su testimonio. Pero con Dios a tu lado, te puedes hacerlo con gozo. Otro texto, Deuteronomio 6:5, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, por ese texto muchos dicen que la responsabilidad principal de instruir a los niños no es la escuela dominical, se queda con los padres. Aquí dice que la instrucción en la esperanza no está solamente en domingo, o en la escuela dominical, o en la escuela bíblica de vacaciones, es diario, es parte de la vida diaria. Repito, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Yo creo que en el tiempo moderno podemos cambiar esto, la aplicación, andando por el camino, cuando estás en el carro. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo en el carro? Corriendo de aquí para allá, y puede usarlo para instruir a sus hijos. Mire, hijo, lo que pasó, déjame explicarte esto bíblicamente. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantas. Eso quiere decir todo el tiempo instruyendo a sus hijos en la esperanza. O como dice en Proverbios 22:6, si alguien quiere leer, si no tiene el pasaje memorizado. Amén. Y si se aparte de la fe por un rato, en su juventud, haciendo errores irreparables, y ojalá que no, oramos que no, pero si así pasa, tampoco es el fin del mundo. Tampoco es el fin del mundo. Es simplemente la razón de estar más y más presente en las reuniones de oración y las temporadas del ayuno. Conclusión. Si es tu deseo escapar de la desesperanza que existe en el mundo moderno con sus promesas que no se pueden cumplir, si quieres tener una ancla para tu vida en algo que siempre será confiable, como dice en Hebreos, de la promesa de Dios, dice en Hebreos 6:19, que es el último texto, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Si eso es lo que tú quieres, en este mundo de confusión y de inestabilidad, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, damos gracias por otro segmento de este gran salmo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esperanza, a tener una esperanza inteligente, resultado de meditar en tu palabra, estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, analizar tu palabra y tratar de aplicar la palabra en nuestra vida para la gloria de Cristo. Pedimos en su nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para oraciones antes de los testimonios.
Vamos a tomar el tiempo, hermanos, para si hay alguna necesidad, alguna petición, vamos a cantar las alabanzas mientras tomamos el tiempo y dando gracias al Señor también por el tiempo de su palabra.
Está aquí. siento como el aire que respiro, tan cierto como el agua mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, siento como el aire que respiro, tan siento como en la mañana se levanta el sol, tan siento que cuando le hablo él me puede oír. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti.